Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial. Problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar
atención. ¿Por qué no queremos más edificios en Alberdi? No se trata de un capricho. La construcción de edificios en el barrio trae múltiples desventajas para los vecinos. 1. El crecimiento desmedido de cantidad de edificios no es acompañado de una adecuación en los servicios. No se realizan obras de infraestructura y los vecinos nos encontramos permanentemente con cloacas rebalsadas, lo cual no es solo de ser.
Mandamos una olla.
manifiesto del barrio Alberdi. Advertencia. Esta lucha no es a corto plazo, porque sus objetivos no son pequeños. Esta aventura no es solo por un barrio, no es solo por un espacio, es más que eso. No va en contra de un grupo empresarial o de una problemática en particular. Debes ver más allá. Para entenderlo, debes romper las barreras establecidas por el enemigo y quitarte el bando que cubre tus ojos. Esta lucha es superadora, realizadora y liberadora para el que la suma, para el ser político. Esta quimera andante ataca todo cimiento del modelo en que vives, del sistema que conoces, en fin, al capitalismo en su máxima expresión. Escuchen, vecinos barriales del país. Presten atención, ciudadanos de la Argentina y de la América Latina toda. Este pueblo de Alberdi tiene algo para decir. Oíd lo que va a gritar el primer territorio libre de América. Una vez más, las ruedas de la rebelión y la resistencia ante la injusticia se ponen en marcha en este pequeño territorio, producto de variadas y constantes luchas, muchas de ellas en la mitología y el imaginario popular.
Todo empieza con el pueblito de La Toma, que entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, al igual que en muchos lugares de nuestra América, sus habitantes fueron despojados de todas sus tierras. Para ello, también se les pretendió quitar, de distintas formas, su identidad y su memoria, a la vez que se los excluía económica, social y políticamente. Decimos que se les pretendió quitar porque los hijos de Suquía, con su lucha, resurgieron haciéndose visibles, audibles y rescatando su cultura y sus costumbres. Así, la identidad de pueblo Alberdi se forjó con raíces del pueblo de La Toma, con el aporte de inmigrantes europeos que venían a trabajar a la cervecería Córdoba, con la instalación de varios talleres metalúrgicos y del calzado, con la llegada de gente del interior y de los hermanos latinoamericanos que arribaban a estudiar medicina al Hospital Nacional de Clínicas, con varios clubes deportivos, Belgrano Universitario y el 9 de julio. Con escuelas como el Alejandro Carbó, el Casafús y el Belgrano, entre otras. Con la música y la poesía del Chango Rodríguez, con las barrancas donde abundaban las leyendas de salamancas y de aparecidos en el cementerio San Jerónimo, con las matinés en el cine moderno y con el arribo de la comunidad peruana.
Sin embargo, su identidad se terminó de moldear con la lucha y la participación política de sus vecinos. Pueblo Alberdi fue testigo y sus habitantes fueron protagonistas de lunas carnavaleras, de innumerables peñas, de las estudiantinas, de numerosos actos de resistencia y rebelión. De los cuales algunos quedaron más presentes en el mito y la leyenda popular. La reforma universitaria, el cordobazo y la lucha de los trabajadores cerveceros por 105 días para defender su fuente de trabajo. Pero este territorio de libertad para la creación y la imaginación debía ser desmemorizado, desarraigado y saqueado. Con el golpe militar se decidió atacar las pensiones donde se alojaban los estudiantes, prohibiendo las juntadas y estimulando el traslado hacia otras zonas de la ciudad. Estas pensiones le resultaban una amenaza no solo por favorecer la reunión de gente, sino también porque era muy difícil el acceso de las fuerzas de represión. Dadas las características de la zona de Clínicas, los asentamientos de la calle 9 de Julio y de Anfunes, de la tribu Orillas del Suquía, fueron expulsados del lugar a fines de la década del 80, a la vez que las casas de principios del siglo XX, con gran valor patrimonial y afectivo para sus vecinos, comenzaban a quedar vacías por diversos motivos y empezaban a ser demolidas.
Comienzos de la década del 90 comienzan a sentirse los efectos de las políticas neoliberales. se nos vino el shopping con su cultura de consumo. El Clínicas dejó gradualmente de atender a los vecinos del barrio. Luego cerraron numerosas fábricas, cuyo paladín mayor fue el cierre de la cervecería Córdoba, que generó un alto número de desocupados y condenó a un numeroso sector del barrio a la exclusión social. Más cerca en el tiempo y como producto de las políticas planificadas de la élite económica y dirigente de los últimos 40 años, no se detuvieron las demoliciones desenfrenadas, sino que se recrudecieron. Nos cerraron la piojera, nos prohibieron hacer peñas y bailes, también murieron algunos clubes de la zona, nos demolieron nuestra chimenea. Han dejado que el carbó se venga abajo para justificar su futura venta, probablemente para que sea un shopping. Y corre en peligro nuestro gigante y la escuela Vélez Arfiel, entre otros edificios.
Pero, como quimera quijotesca en contra de los molinos de viento, nuestro pueblo Alberdi, con su identidad y cultura, orgulloso hijo del pueblito de La Toma, atravesado por la riqueza de la diversidad, no solo conserva su memoria, sino que también resiste esta metodología de saqueo, empleada por intereses económicos con la connivencia del poder político, que nuevamente se hace presente en nuestro territorio, con el avance descontrolado de los empresarios desarrollistas. Alberdi es un presente. Un presente heredero de la mística lucha y rebelión que reside en los ex trabajadores de la cervecería, en los estudiantes, en los vecinos que se organizan, en las nuevas generaciones que no se resignan, en las expresiones culturales como las murgas carnavaleras, las bibliotecas y los talleres, en los habitantes que, aunque destapan el sol y los intimidan con impuestos injustificables, no venden su casa y la mantienen.
Nos imponen un nuevo modo de urbanización y un progreso pensado para pocos, que destruye casas, escuelas, monumentos, sepultándolas con grandes moles de cemento, alterando no solo el paisaje barrial, sino también la forma de vida de los habitantes de nuestra ciudad, pretendiendo borrar nuestra identidad. En contraposición, proponemos un progreso generado alrededor del trabajo que enaltece al hombre y crea pertenencia, que tenga en cuenta la opinión de todos los habitantes del barrio y sus necesidades. Multisectorial, defendamos Alberdi.
Muy buenos días, gente, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Aquí estamos en un nuevo programa de La Chimenea. Escuchábamos recién el manifiesto de la multisectorial Defendemos Alberdi, un texto que grabamos allá por, no sé si julio o ya agosto, con la compañera Eliana Abraham y don Rubén Darío Reyes Noreña, el colombiano, el que aprovechemos de mandarle un saludo. Y bueno, eso como para empezar, como para recordar algunas de las cosas que hemos hecho este año. Muy buen día, vecino, vecina, aquí en este último día del año 2014. Aquí estamos entonces en la emisión número 28 de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi por Radio FM Libre 92.5, la radio del barrio Alberdi, ubicada acá en Alto Alberdi, en la calle Enfermera Clermont. Y como comentábamos el 24 pasado, en estos programas de fin de año, la idea es hacer un poco de refrito, de cierre y de balance del año, de lo que ha sido la lucha de la multisectorial y lo que ha sido la lucha en el barrio Alberdi, ¿no es cierto? Así que nos acompañan algunas voces de la multisectorial Defendamos Alberdi. Están Pablo Charras, Marisa Caridi y Luis Sevillano, el compañero. Luis, ¿cómo les va, gente?
Muy bien. Yo un poco a las corridas, digamos, por estos días de que hay ventas, ¿no? Y todas esas cosas, pero bueno, contento de estar acá, digamos, y en una nueva emisión de La Chimenea, que creo que es un triunfo también de la multisectorial, ¿no?
Así es. Marisa, hacía mucho que no venías al programa.
Sí, algunos meses, digamos. Pero bueno, acá estamos, digamos, para acompañar.
Uh-huh. Sí, ha faltado, no he estado en el programa de radio, pero sí he estado siempre en todas las reuniones, sí, y en las marchas y en las calles.
Maestro, le hizo Dani de nuevo, el que me metió el boleto.
De eso,
especialista en eso
vamos a estar hablando en un rato, ¿no es cierto? Y Luisito, ¿cómo le va a usted? Primera visita al programa de radio.
El tiempo es el que te maltrata, el tiempo es el que no te deja, el tiempo es el que te oprime. Aparte de la problemática propia que tiene o tenemos cada uno de nosotros, desde mi lugar, como vecino, como compañero, como amigo, como residente en Barrio Alberdi, ya 20 años, estamos participando de la multisectorial poniéndole el pecho, aportando lo poco o lo mucho que sabemos, haciendo el esfuerzo por estar en las marchas, caminar con el cuerpo de Defendamos Alberdi y siempre con la misma idea de ejercer la democracia, de defender la democracia, que es el espacio, que es el lugar a donde invitamos a los vecinos, a los que viven en Alberdi, a que participen, a que defiendan lo propio, a que defiendan la vida, a que defiendan la salud, la educación. Nosotros no queremos ser los únicos, además que no somos los últimos, pero sí queremos que participe la vecindad. Queremos que cada vecino común y corriente tenga presencia en Defendamos Alberdi. Como peruano, mi saludo, mis mejores deseos para todo Alberdi, todo Córdoba, un mejor 2015, que es lo que queremos. Hay que pelearla.
Seguimos entonces acá en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Eran las palabras de don Luis, un histórico de la multisectorial, un compañero, un vecino de Barrio Alberdi, peruano, como bien decía él, de hace... que reside en Barrio Alberdi hace 20 años, ¿no es cierto?
Así es,
José. Bueno, para empezar un poco el programa, un poco la idea es charlar de lo que fue la última reunión de la multisectorial este lunes pasado, en el que se planteó, bueno, hacer un escrito y hacer un álbum, una especie de álbum de fotos para el Facebook y bueno, un poco ahí, desde ahí pensar que cuáles fueron las actividades que, o sea, todo lo que se ha hecho en el barrio, ¿no? A lo largo de este año.
Sí, creemos que también este programa sirve a modo de balance, aparte de las palabras de Luis y Marisa, ¿no es cierto? Me parece que justamente le comentaba a los compañeros que la cantidad de cosas que hemos hecho, ¿no? Por ahí, cuando hemos estado trabajando, viendo, recopilando material, viendo las actividades, ¿no? El álbum de fotos, que uno por ahí en la vorágine esta, ¿no? De tener que trabajar, estudiar, militar, hacer, digamos, como que se, la familia, ¿no? Porque uno también tiene sus relaciones y sus cuestiones que no digo que tenga que cumplir, pero que uno quiere hacer, digamos, ¿no? Porque es un sinnúmero de cuestiones, digamos, que hacen a la vida misma. Entonces, por ahí uno como que se exige más, ¿no? Y está bueno exigirse más, porque, digamos, por ahí el mismo modelo, este sistema te exige todos los días más, ¿no? Pero también tener en cuenta que se han hecho un montón de cosas, seguramente faltan, pero que se han hecho un montón de cosas lo que habla, ¿no?, de que eso no lo puede hacer una sola persona o un grupo reducido de gente, sino que hay mucha gente, algunos van, vienen, otros estamos siempre, otros menos, qué sé yo, pero digamos, me parece que un cúmulo de un 2014 que pasó muy rico, ¿no? No sin tristeza y amargura, ¿no?, como todo en la vida, pero digamos, si uno hace un balance, un saldo, me parece que, como decía particularmente el Dante en la reunión del lunes, el haber instalado este tema, ¿no?, de la calidad de vida, de qué vida queremos, de hacia dónde va la ciudad, hacia dónde, qué barrio queremos, ¿no?, cómo es la relación por ahí, digamos, con lo que se vende como ilusión y lo que realmente pasa, lo que está pasando con los servicios, que apuntaba Luis también, o el tema de la memoria, del tema ejercido de la memoria, pero desde la lucha del presente, no en un hecho por ahí reivindicativo de lo que pasó, sino siguiendo una línea, digamos, en ese sentido. Me parece que ha sido más que importante lo que se ha hecho. Inclusive tratamos de armar un álbum y nos han quedado cosas afuera, así que vamos a tener que armar otro más, digamos, para poner.
Ahí el tema de la identidad es valiosísimo. O sea, sin identidad no hay ser, no hay sociedad. Al no haber ser, al no haber sociedad, está la nada. Y eso es falso. Existimos, tenemos presencia, tenemos historia, tenemos un pasado, y a partir de ahí es que se enriquece cada una de las personalidades y cada una de las sociedades o comunidades. De manera tal que la identidad no la podemos, no la debemos ni empeñar ni regalar. Hay que defenderla. Alberdi es una comunidad que tiene historia, y no es una historia pasajera, es una historia con mucha profundidad, tanto en el tiempo como en el quehacer social. Lo de la reforma del 18, lo del cordobazo, han sido hitos históricos a nivel mundial. Y eso, Alberdi, su pasado, la gente antigua, la gente con 60, 70 años, no puede olvidarla. Tiene que recordarla, tiene que rememorarla, tiene que festejarla, contagiarla a la juventud y dejarla como patrimonio espiritual, moral, para los que vienen,
José. Como bien dicen acá Luis y Pablo, se trata un poco de hacer memoria, y entre el tema de la identidad y el tema de las reivindicaciones y, bueno, y todas las luchas. Y se me viene a la memoria lo que charlamos el miércoles pasado con Dante y con Damián, otros integrantes de la multisectorial, en donde le dimos un espacio muy importante a lo que era, a lo que fue el evento organizado allá para la fecha del 2 de abril, ¿no? Lo de la Guerra de Malvinas. Y justamente el Damián, desde esa perspectiva suya de historiador, planteaba eso, ¿no es cierto? La importancia, también lo decía el propio Dante, la importancia de realizar eventos como multisectorial, independiente de cualquier color o aparato o estructura política, y apuntando fundamentalmente a las vivencias y a la identidad del barrio, desde ese recuerdo afectuoso de fechas interesantes, ¿no? De fechas fundamentales.
Aparte, digamos, el tema de que para las nuevas generaciones recuperar la memoria histórica, digamos, del barrio, no solamente por los hechos en sí mismos, sino porque también Alberdi ha tenido sus propios protagonistas, y muy importantes, digamos, tanto, digamos, en... han sido actores activos, digamos, en las luchas del Cordobazo. Hay excombatientes en Malvinas también, digamos, y bueno, es importante hacerlos presentes.
Lo que no podemos dejar de lado es la presencia de la comunidad. Una y otra vez tenemos que ir hasta el cansancio, hasta el agotamiento, buscando que haya una mayor presencia, una mayor participación de los vecinos comunes y corrientes. Dale, José.
Ajá. Bueno, fuimos a atender la puerta porque ha llegado una nueva voz al programa, y es el compañero Sergio Michelazo, otro integrante de la multisectorial. Buenos días. También ha sido un buen tiempo que no venía. ¿Cómo le va, Sergio?
Muy bien, encantado de levantarme tan temprano.
Los hace renegar a algunos de este horario, pero ya vamos a estar charlando de esas cosas. Hay mucha fiesta de noche, me parece, acá entre los compañeros de la multisectorial.
En mi caso,
sí. Escuchamos una musiquita, Marcelo, y ya volvemos. Vamos con Rubén Blades, dedicado al querido Rubén Darío Reyes, que le mandamos un saludo desde acá del sur. Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos a Alberdi por Radio FM Libre, la radio de Alto Alberdi. Anunciamos el teléfono 489-3929 para los que quieran llamar y comunicarse. Y también un sitio por Facebook, por internet, perdón, para que nos puedan escuchar a través de nuestra página de Facebook, que es La Chimenea, el programa de radio de la multisectorial. Y el sitio, el link, la dirección para escucharnos por internet es www.ustream.tv /channel con doble N / Radio FM Libre. Eso, si van a la página de Facebook del programa de La Chimenea, pueden encontrar ahí el link, que lo presionan y van directo al sitio para escucharnos y vernos en vivo. Seguimos aquí con los compañeros Pablo, Marisa y Luis. Y bueno, y recién cuando nos íbamos a la música, que se la dedicábamos a Rubén, nos quedábamos charlando fuera del aire, riéndonos de que parece que se ha casado.
Y algo de eso, ¿no? Sale una foto ahí con la presunta novia de blanco, ¿no? Y bueno, felicitaciones de acá si es tan así o vaya a saber que lo que ha hecho el compañero.
Un saludo grande. Lo han casado. Sí.
Creo que ha sido uno de los que más ha pechado, digamos, para que saliera este programa, le puso mucho el cuerpo. Entonces un saludo grande para vos, Rubén. Si mal no recuerdo, el nombre lo propusieron ellos, ¿no? Él y otro chico que venían de allá, César, que venían de ahí, que estaban haciendo los estudios acá. Entonces me parece importante, digamos, saludarlo y reconocerle eso al compañero Rubén.
Aprovechamos también para saludar a los otros ausentes, mandarle un saludo muy grande a la compañera Eliana Abraham, la licenciada en comunicación, que se recibió de licenciada y se fue.
Bueno,
nos abandonó.
Tienen todo el derecho. Después de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, me parece que lo mejor.
Sin duda.
En el ligarse de la universidad y en los libros.
Totalmente. Un gran saludo a Eliana, a la Eli, que nos seguimos hablando, que está allá en Jujuy con su familia y está... sin dudas, disfrutando de las vacaciones. Y también un gran saludo al compañero Manuel Ardín, que está allá por sus pagos también, que es de la ciudad de Marcos Juárez. Así que le mandamos un gran abrazo y bueno, también le deseamos un feliz año nuevo.
Un abrazo grande para Manuel y para Elia.
Una de las cuestiones, venimos charlando sobre lo que ha sido esta cuestión del año, del balance de año. Y uno de los hechos más importantes y que además consumió mucho tiempo en las discusiones hacia adentro de la multisectorial tiene que ver con lo que fue la expropiación de La Piojera, ¿no? Fue un logro que les voy a pedir que si lo pueden contar un poquito, tirarnos un poquito de flores y celebrar eso como uno de los logros del año. Pero por detrás de eso, o a partir de ese triunfo, que fue la recuperación de La Piojera como espacio cultural, o sea, sacarlo de manos privadas y ponerlo en manos estatales, la lucha continúa y se plantea ahora una apertura concreta y urgente de La Piojera, una apertura hacia el barrio y, por supuesto, la idea de una gestión popular. Ahora, por debajo... la cola de todo esto que viene tiene que ver justamente con la cuestión del dinero que empieza a aparecer desde diferentes esferas estatales para justamente refaccionar el espacio, el inmueble en concreto, y de eso se derivaron algunas discusiones que tuvieron que ver con cómo gestionar La Piojera, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que esto es de a paso, ¿no? Por eso es importantísimo, digamos, que el Estado haya expropiado La Piojera. Pero, digamos, es un paso más, como lo dijimos en su momento. Digamos, si uno lee las reivindicaciones de hace 2 o 3 años, decía, ¿no? Efectiva expropiación de La Piojera, porque ya había sido expropiada por otras administraciones anteriores y había sido quedado en la nada. De ahí, digamos, nuestra desconfianza. Y también tener en cuenta, ¿no?, que hablábamos de esto, de la gestión popular, que es, digamos, ¿no?, una experiencia por ahí un poco novedosa. No, digamos, hay experiencia en el mundo, en algunos otros lugares de Argentina, digamos, pero planteando en esto de lo que decía Luis, y habla de lo democrático y todo eso, me parece que forma parte de lo nuevo. Entonces, en ese sentido, lógicamente... una vez concretada la expropiación, viene toda otra instancia de lucha, ¿no? Que es ver cómo se entiende esto de la gestión popular, cómo se la lleva a cabo, cómo es el problema que vos apuntaste bien recién, digamos, si va a haber un presupuesto, digamos, para recuperarla y todo eso, bueno, de qué forma eso se va a controlar o se va a participar. Digamos, un montón de instancias que vienen apareciendo. Y eso produjo hacia el seno, digamos, de la multisectorial, no solamente la multisectorial, sino con otros sectores del barrio, de un intenso debate de qué era esto, ¿no? De que para qué queríamos La Piojera. Entonces, digamos,
empezaban a salir varias posturas y bueno, este, para hacerlo un poco más corta, ¿no? Por ahí los compañeros pueden aportar un poco
ahí
más.
Ahí me parece, Pablo, que una de las cosas que tenemos que reivindicar es precisamente la calidad que tuvo el accionar de Defendamos Alberdi, de la multisectorial, porque frente al común denominador, frente al vecino común, Defendamos Alberdi apareció como una instancia que tenía energía, tenía propuestas, tenía nivel de organización para lograr cuestionar la administración por parte de la municipalidad. Eso es valioso porque la comunidad, a través de la multisectorial, impuso que la Piojera se expropiara. Y ese es el valor que hay que darle, porque ese centro nos ayuda a seguir democratizando. O sea, demostrarle a la vecindad que sí se puede, sin necesidad de extremar, sin necesidad de hacer actos que vayan contra los mismos vecinos o contra la sociedad en su conjunto. Entonces, democráticamente, es mi apreciación, mi conclusión, es posible que podamos ponernos de acuerdo los vecinos para imponerle a los que están dirigiendo, a los que hemos elegido como gobernantes, para que las decisiones sean de conjunto. O sea, el que gobierna tiene que ir entendiendo que ya no es un cheque en blanco lo que se les entrega a partir del proceso electoral. Hoy estamos buscando que sea la democracia participativa la que vaya equilibrando las relaciones sociales, políticas y económicas. Dale, José.
Esas son un poco las discusiones que se dan en la multisectorial a lo largo del año. Y bueno, es uno de los hechos más importantes que se han dado hacia adentro de la multisectorial, pero han habido otros. No sé cuál se les viene a la cabeza en este instante, como para rescatar algún tema que les parezca importante, ¿no es cierto?, que se ha dado, o incluso que se vienen para este año.
Yo creo que lo de la Piojera, digamos, sirvió como bandera, digamos, para poner, como dijo Pablo, digamos, al comienzo, digamos, poner ante la sociedad, digamos, un montón de temas en debate, desde el patrimonio histórico, desde la cuestión, digamos, del concepto, digamos, de progreso que tiene también, digamos, los grupos que gobiernan y que están contrapuestos en alguna medida con los intereses de los vecinos. Y bueno, nosotros a lo largo del año, digamos, no solamente hemos salido a defender también la parte que está al frente de clínicas, digamos, Santa Rosa y Chubut, digamos, como uno de los lugares.
¿Cómo fue? Vos hablás de la defensa de esa esquina. ¿En qué consistió? ¿Qué actividades se hicieron? Creo que hubo algo en febrero, ¿no es cierto?, que hicimos ahí.
Sí, a principio de año, digamos. No me acuerdo bien la fecha, pero digamos,
febrero, se hicieron febrero, medio de febrero.
Marchas.
Creo que el 19, si no me equivoco.
Pusimos al grupo, digamos, que está ahí.
El grupo inmobiliario.
El grupo inmobiliario que está demoliendo, destruyendo, digamos, la esquina, lo pusimos, digamos, también ante la sociedad denunciando dolor.
Está, ¿no? Y ahí, con respecto a esa esquina, aparte de las intervenciones que se hicieron, ¿no?
Uh-huh. Ahí hicimos de todo, digamos. De intervenciones artísticas, marcha, el acto del cordobazo.
Claro, repente, para bueno, señalar el lugar. En eso
pusimos mesas para volantear, nos paramos en la esquina para explicarle a la gente qué pasó. Creo que ha sido un lugar donde hemos desplegado el más heterogéneo abanico de actividades de agitación o callejera, como quieras llamarle. Bueno, está ahí.
E inclusive nos sentamos con los dos.
A negociar.
Inclusive, no sé si a negociar, pero nos sentamos con los dos.
A la discusión.
Hasta ahora ningún otro desarrollista vino a decir que se había enterado que existíamos.
Es importante lo que venimos diciendo, recordar que esa esquina, la esquina de la que estamos hablando, es una esquina que se rescata como histórica, ¿no? Porque es una esquina que fue punto neurálgico de los hechos del Cordobazo. Es la esquina de Chubut y Santa Rosa, al frente o sería a un costado del Hospital Clínicas. Y de hecho lo que se recuerda mucho es tiene que ver con justamente con las imágenes que hay de lo que fueron los hechos del Cordobazo, en donde se ve esa esquina. Y como tanta de otras esquinas, es una esquina icónica porque paisajísticamente refleja esa idea de los vecinos luchando desde sus propias casas y utilizando la propia morfología espacial del barrio para resistir a las fuerzas represivas de aquella época, ¿no es cierto?
Ahora, lo que no debemos olvidar es que el propietario, el dueño y las autoridades estaban dispuestas a ponerle toda la fuerza para terminar el edificio en el más corto tiempo posible. Nuestra presencia, nuestra participación nuevamente detuvo todo ese accionar. Yo estoy en stand-by, porque no saben para dónde ir, qué tipo de construcción tienen o deben que hacer. De manera tal que tanto el propietario como la municipalidad deben estar en un debate, en una confrontación, para ver qué es lo que van a hacer ahí, a partir de nuestra exigencia.
Aparte ha sido el ejemplo, digamos, de que de cómo se violan determinadas ordenanzas.
Eso, es totalmente ilegal lo que se está haciendo, o sea, ahí en términos inmobiliarios.
Esa esquina está protegida, no todas las casas, pero digamos, en buena parte, están protegidas por el catálogo de protección del patrimonio del barrio. Esa misma zona está catalogada como una zona histórica y aún así, digamos, es la misma municipalidad, en contradicciones entre sus propios sectores, digamos, áreas, las que una, digamos, autorizan demoliciones y por otro lado, digamos, bueno, intentan, cuando uno les exige, parar, digamos, las obras, digamos, hemos estado en esa lucha durante todo el año.
Agrego una cosita con eso. También es ejemplo de cómo, forzando la interpretación de la norma, se autoriza la altura en construcción. Pues, no solo que está protegido y que por eso no se debiera ni demoler ni construir arriba, sino que además se va a construir, o se intenta, por lo menos hasta ahora el proyecto que conocemos, construir 7 pisos, que es algo que se permite en un pedacito, digamos, sobre calle Chubut, de donde llegaría el edificio, pero se va a hacer sobre todo el frente de Santa Rosa y toda la esquina, digamos, donde se puede construir solamente 3. Entonces, como se fue comprando terreno, es como que siempre la interpretación es la más beneficiosa para el desarrollista. Y una cosita más con respecto a por qué está también en lo que se denomina zona buffer o zona de influencia del Hospital Nacional de Clínicas, que por ser monumento histórico nacional, no solo se preserva el Clínicas mismo como edificio, sino que hay un área de influencia que hay que respetar. Exacto. Bueno, que no se está haciendo. Exacto. Ni en Chubut, en Santa Rosa, ni, se está haciendo un edificio monstruoso al frente mismo de Clínicas, digamos, otro ejemplo.
Con respecto a eso, digamos, también el tema de nos llevó a cuestionarnos el código de edificación del barrio, y en el cual estamos, digamos, estudiando y convocando, digamos, a profesionales a que vengan y participen, digamos, para lograr presentar una nueva alternativa.
Una cosita para cerrar todo esto de la... Y que también, digamos, esto que apuntaba Sergio me parece importantísimo, porque también se da en el pasaje Berna. O sea, lo que está pasando en el pasaje Berna es una vergüenza, digamos. Que haya una norma que exige, digamos, cómo deben ser las cartelerías, que las cartelerías tienen que ser en lugares de obra. Que, y evidentemente los tipos estos van comprando y esperando, viste, para una vez que puedan comprar la mitad de la cuadra, demoler todo ahí, chao, se terminó el pasaje verde, digamos.
Y lo van a hacer de la noche.
Y lo que es, digamos, la ausencia del... No es la ausencia del Estado, es directamente el Estado funcionando a favor, digamos, de este progreso, como el que decía Marisa recién.
Seguimos aquí en La Chimenea charlando un poco de las movidas que hemos tenido en este año y que se van a continuar durante el año que viene, ¿no? La esquina de Chubut y Santa Rosa, el pasaje Berna, la Piojera, o sea, son espacios, son espacialidades de lucha que justamente hacen a la identidad de la multisectorial. Vamos con un poquito de música y ya volvemos con mensajes y más invitados que van a estar ahora en el piso. En lo poquito de tiempo que nos queda, escuchamos a Ali Primera, Marcelo, La Soga.
La que la soga se re- se revienta.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberti. Escuchamos, hay un temazo de un venezolano, Ali Primera, que bueno, habla justamente de la soga, ¿no? Que la soga se tensa y muchas veces deriva en estos conflictos en los que estamos nosotros como vecinos. Mensajes al 489-3929, que tenemos una llamada. Llamó Puflito y dice, Puflito, estaría bueno, debe ser su nombre de guerra o una identidad enmascarada. Puflito dice, el programa está muy bueno, hace tiempo los escucho, yo estuve en el Cordobazo y estoy orgulloso que exista un programa como el de ustedes. Feliz año nuevo y que continúe esta lucha.
Bravo, gracias.
Gracias. Pablo, vamos que no, tenemos una llamada al aire.
Sí, rápido. Acá nos apunta sobre la discusión que teníamos recién.
Comunicadores sociales, hemos tenido tesis de licenciatura de arquitectas y también la tesis de las compañeras de Yamila, Maru y Eliana, nuestra conductora.
Un aplauso, che.
Así que un aplauso y felicitaciones para las compañeras Yami. Maru, ¿cómo les va?
Buenos días, por fin pudimos concretar esta visita.
Sí, sí.
Pudimos concretar esta visita que la debíamos hace bastante tiempo y bueno. Estábamos esperando que vos no estuvieras, Eli, para venir.
Sí, sí. Me prometí es deuda. Hola, Eli, ¿cómo va?
Hola, chicas. Bueno, me alegra que estén ahí en este último programa del año y los estaba escuchando recién al compañero Pablo, a todos por ahí, que esta lucha es incansable y aún en estos tiempos que por ahí se complican un poco las cosas, diciembre con sus fiestas y demás, aún continuamos ahí con tantas actividades. Ayer leí al anuario que subió uno de los compañeros y es increíble la cantidad de cosas que se hicieron, que se han logrado y que continúan todavía por el próximo año, ¿no? Por seguir realizándose así. Yo creo que la radio, La Chimenea, es uno de esos grandes logros de este 2014 y que, bueno, por muchos años más, por muchas emisiones más, en los próximos años por venir.
Seguimos y algo interesante que está bueno que las tenemos las tres compañeras. Sí. Se recibieron ahora en diciembre y bueno, su tesis consistió justamente en un estudio, no sé si comunicacional, epistemológico o ya nos lo dirán, sobre justamente la multisectorial Defendamos al Verde como un espacio barrial de lucha, ¿no es cierto?
Exactamente, bueno, trabajamos con la multisectorial como con las particularidades que tiene este colectivo y la idea fue un poquito desentramar cuál es la forma de accionar que tienen ellos. Bueno, no vamos a ir a las cuestiones tan técnicas, ¿no? Pero más que nada eso, destacar que es muy particular la multisectorial en su forma de lucha, en que sean vecinos autoconvocados y que estén luchando por el patrimonio del barrio, realmente es destacable y bueno, quisimos ahondar en eso, no sé si...
Sí, nosotros hicimos una investigación teórica, en realidad fue un trabajo de investigación y nos centramos, como decía Yami, en las prácticas colectivas de la multisectorial, justamente en esa particularidad que nosotros vimos que las hacía diferente a la multisectorial de otras organizaciones. Partimos, como lo que nos llamó la atención, fue justamente esta forma diferente o alterna, por decirlo de alguna manera, de visibilizar una problemática que había en el barrio.
Eli, ¿estás por ahí?
Que destacamos, José, siempre en la radio, nosotros, cada vez que, cada miércoles, esta potencia de lo local, ¿no? Esta fuerza de los espacios locales, del barrio como lugar para la lucha, para la defensa, y cómo se activan, ¿no? Cómo se tensa la soga, es el tema, en estas cuestiones, y cómo los vecinos también se convocan y se congregan para poder realizar distintas acciones en la calle, nucleando la cultura, nucleando la poesía, que bueno, yo creo que la radio mostró un poquito de todo eso cada miércoles, ¿no? Y como dicen las chicas, la verdad que fue muy, muy, muy buena, una experiencia muy hermosa el proceso de tesis, con, bueno, con todos sus colores, ¿no? Como puede, como es un trabajo casi de un año, ¿no? Realizando con la multisectorial.
Sí, también, también digo destacar cómo en cada, como dato, en cada una de las acciones de la multisectorial, cómo se condensa lo que es la cultura del barrio, digamos, la identidad por Barrio Alberdi, el traer lo que estaban hablando recién, las cuestiones históricas, todos los hechos históricos tan trascendentales que pasaron en este barrio, que hacen también a la importancia del barrio y por supuesto de las casas patrimoniales que hay. Eso también fue como algo bastante troncal durante la tesis.
Sí, sí. Se nos está yendo el programa muy lejos, por no decir otra palabra. Se nos fue el tiempo, más que nada. Y antes de despedirla y mandarle un gran saludo a la Eli, que bueno, está haciendo un esfuerzo hermoso por comunicarse, decir un recuerdo, ¿no? Yo recuerdo allá por la época de los ensayos de Piojera, en el verano, en enero de este 2014, y luego en febrero, cuando fue justamente una de las actividades que organizamos en la esquina de Chubut y Santa Rosa. Recuerdo que ahí empezaban a venir las chicas, ¿no es cierto? La Yami, la Maru y la Eli, y bueno, eran de pronto unas perfectas desconocidas. Y bueno, se dio dando este proceso justamente que se ha dado con un montón de otras personas que se arriman al espacio este de la multisectorial y por supuesto con los brazos abiertos son bienvenidas y es muy rico y muy placentero ver cómo se da ese compromiso de gente que de pronto nunca estuvo en Barrio Alberdi o nunca estuvo en la multisectorial y de un momento para el otro se dan actividades y conexiones y relaciones muy intensas, ¿no es cierto?
Claro, nos hemos enamorado, como siempre decimos, nos hemos enamorado del barrio, más allá de la tesis, más allá de lo que es recibirte, creo que fue un enriquecimiento personal. Sí, realmente, y eso, enamorarnos del barrio y el comprometernos con la lucha no era quizás algo que lo teníamos planeado, se fue dando y como que fue.
Fuimos abriendo camino, más teniendo en cuenta que ninguno de los tres vivimos la Alberdi nunca, no somos de acá, así que eso es muy importante para nosotras. El barrio nos abrió las puertas y como que nos adoptó de alguna manera.
Bueno,
agradecerles al barrio y a ustedes.
Bueno, pero la verdad me tiene raíz. Eso descubrió después.
Yo descubrí que mis abuelos se conocieron en la cervecería. Así
que. Me parece que hay que hacer como una pequeña aclaración con respecto a esto también, porque dice es una cuestión epistemológica, una tesis teórica, y por ahí el oyente con eso, no sé, se imagina a las tres chicas en una gran biblioteca o en un gabinete con internet discurriendo teóricamente cosas un poco entendible para el resto y en realidad nada que ver, más allá que el aporte teórico, que las herramientas teóricas desplegadas por las compañeras han sido muy importantes y del nivel requerido para una tesis y han sido un aporte muy importante para la lucha, pero también ellas han estado de cuerpo presente en la calle, en el barrio, en las distintas actividades a full, digamos. O sea, ha sido una cosa donde la teoría y la práctica han estado totalmente conjugadas.
Vinculadas.
Eli, se nos está yendo el programa. Eli, te saludamos. ¿Querés agregar algo más como para cortar contigo la comunicación?
Bueno, un saludo grande a todos, feliz año, ahí están Pablo, creo, Dante, Sergio, los escucho, sí, y bueno, sí. Mis amigas, compañeras de tesis, Maru Yamin, feliz año para todos.
Una, dos, tres, feliz año. ¡Vamos!
Y bueno, que termine este programa con todo lo mejor, hagan un brindis.
¡Feliz año, Eli!
¡Feliz año!
¡Feliz año nuevo!
Bueno, feliz año para... Dale. Un buen año para la chimenea y por los que vienen todavía. Así que un saludo y un abrazo grande para todos ahí.
Hasta el año que viene. Nos vemos, Eli. Seguimos aquí en el programa, no nos queda ni tiempo para música, solo anunciar. ¿Quieren que anunciemos los números de la quiniela?
Los números de la rifa, ¿no?
Sí.
El primer premio fue el 191, el segundo premio 452, tercer premio 254, cuarto premio 410, quinto premio 965. En breve estaremos anunciando quiénes fueron los ganadores, porque no hemos tenido tiempo todavía de cotejar, pero bueno, gracias a todos, porque fue un éxito la
rifa. Recordemos, es la rifa justamente que organizó la multisectorial y...
La campaña financiera, digamos, para...
Desde el Partido Obrero, ¡feliz año!
Oh. Bueno, se nos va el programa. Marcelo nos está echando algo más para agregar, gente.
No, yo un saludo afectuoso a todos los compañeros y compañeras que hemos estado haciendo cosas este año. Seguramente vamos a ir haciendo cosas y vamos a seguir luchando este año que viene. Y en particular a mis compañeros de la Murga, los descontrolados de Alberdi, digamos un abrazo y un saludo afectuoso. La idea era traerlos hoy, pero bueno, no llegué ayer a la reunión ni a palo, así que bueno, saludos a todos.
A los vecinos, feliz año nuevo.
A mis clientes de la ordinaria también.
En Alberdi todo el año es carnaval.
Ya, muy bien.
Bueno, nos vamos. Hasta el miércoles que viene, miércoles 7 u 8, no sé cuál va a ser, vamos a estar. Va a estar el compañero Sergio Michelazo, que seguramente vamos a estar hablando con él
hasta
de
el
la
miércoles.
Movida comunicacional que se nos viene, ¿no es cierto?
Así es.
Bueno, hasta el miércoles. Feliz año, gente.
Feliz año.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.